Habacuc 2. Pero yo quisiera que nosotros leyéramos a partir del versículo 12 del capítulo 1 y leer hasta el versículo 5 del capítulo 2. Les recuerdo que en esta ocasión Habacuc como profeta ha estado suplicando a Dios su intervención en hacer bien, corregir lo que había deficiente en el pueblo, corregir el mal, corregir el pecado. Y él, suplicando a Dios, recibe una respuesta de Dios. ¡Ah! Voy a enviar a los babilonios para que ellos castiguen a mi pueblo. Y Habacuc queda perplejo. Señor, ¿vas a usar personas peores que nosotros, más pecadores, paganos, para castigarnos a nosotros? Y él no lo podía entender. Y lo que nosotros observamos en esta sección que vamos a leer es la respuesta de Dios a Habacuc. Y es en ese contexto que aparece la expresión que vamos a estudiar del capítulo 2, versículo 4. Dice así, capítulo 1, versículo 15. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Estaremos considerando esa porción de la palabra de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estas palabras registradas en este libro de Habacuc fueron escritas en los alrededores del 600 antes de Cristo. Pero durante los días del Nuevo Testamento hubo otra persona para quien estas palabras fueron muy significativas. Y me refiero al apóstol Pablo. Él la cita en Romanos capítulo 1, lo mismo que en Gálatas capítulo 3. Dice en Romanos 1 las conocidas palabras del versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas 3, versículos 10 al 12, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero mucho tiempo después del apóstol Pablo, hubo otra figura central de la Reforma en quien estas palabras obraron poderosamente. Y nos referimos a Martín Lutero. Durante sus días, la gloria del Evangelio de la Gracia quedó muy opacada por las tradiciones y las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Lutero quiso ser un buen monje, quiso estar bien con Dios, un monje agustino, pero la paz de conciencia le huía y sufrió mucha perturbación. Se hizo muy consciente de la presencia de los pecados en su vida, de su culpa ante la justicia de un Dios tres veces santo. Y eso le perturbaba enormemente. ¿Y cuál fue la solución? ¿A dónde podía acudir Martín Lutero? Bueno, él se metió a monje precisamente para tratar de encontrar respuesta. ¿Estaba la solución en las buenas obras? ¿Acaso estaba en las penitencias que podía hacer? Él mismo se flagelaba para tratar de estar bien con Dios. Y fue siendo monje que Dios le concedió la oportunidad de estudiar las Escrituras, un privilegio que no todo el mundo tenía en aquellos días. Y fue así que él se topó con este texto: mas el justo por la fe vivirá. Su comprensión del pasaje fue creciendo de manera progresiva. Anteriormente, él centró todos sus esfuerzos en ayunar, en hacer oraciones, obras de caridad, ganarse el favor de Dios a como fuera el lugar. Pero le resultaba imposible satisfacer la demanda de la justicia divina. Se veía corto, pero cuando comprendió el papel que la fe juega en la salvación, pudo ver que había otro camino, que había oportunidad real de agradar a Dios y de satisfacer su justicia. Durante una etapa de su vida, él partió en peregrinaje hacia Roma y él enfermó terriblemente. Su condición física se vio muy mal y necesitó que otros monjes cuidaran de él y le atendieran. Le daba espanto pensar en la muerte. Y fue durante esos días que esas palabras volvieron a su corazón con fuerza: mas el justo por la fe vivirá. Se sanó y prosiguió su peregrinaje hacia Roma. Así fue a la Basílica de San Juan de Letrán, y allí había unas escalinatas que se decía venían del pretorio de Pilato, y que había una parte de esas escalinatas que habían sido transportadas milagrosamente desde Jerusalén hasta Roma. Y el que podía subir esas escalinatas especiales de rodillas, porque no se subían caminando, y haciendo las oraciones del lugar, y besando los vidrios en que se había convertido la gota de la sangre de Cristo que había caído en esa escalinata, podía ganar la indulgencia. Y así fue Lutero a Roma, y allí se encontraba en la iglesia de San Juan de Letrán. Y fue mientras él estaba subiendo, y mientras él estaba haciendo este rito para ganarse la indulgencia prometida por el Papa, que su hijo narra lo que luego ocurrió. Narra diciendo, mientras repetía sus oraciones en las escalinatas de Letrán, las palabras del profeta Habacuc vinieron súbitamente a su mente: el justo por la fe vivirá. Allí mismo dejó de orar, regresó a Wittenberg y tomó esto como el principal fundamento de toda su doctrina. Y eso marcó la reforma que nosotros conocemos, afectó toda Europa. El mismo Lutero dice de este texto: antes de que estas palabras penetraran en mi mente, aborrecía a Dios y estaba enojado con Él, porque no contento con asustarnos a nosotros los pecadores por medio de la ley y las miserias de la vida, incrementaba nuestra tortura por el Evangelio. Pero cuando por el Espíritu de Dios entendí estas palabras, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, entonces me sentí que nací de nuevo, como un hombre nuevo. Entré a través de puertas abiertas al paraíso mismo de Dios. Quedó terrible y gloriosamente impactado con las palabras de este profeta. ¿Y qué fue lo que vio Lutero? Bueno, Lutero vio lo mismo que vio Pablo antes que él. Ahora bien, cuando nosotros leemos Habacuc, y yo espero que nosotros leamos Habacuc, y leemos una porción como esta, ¿llegamos nosotros a esta conclusión a la que vemos a Pablo llegar en Romanos y Gálatas? ¿Y cómo vemos que Lutero tuvo esa comprensión, esa visión de lo que tenía esta enseñanza? El justo por la fe vivirá. Leemos nosotros la perplejidad de Habacuc y llegamos a la conclusión de la doctrina de la justificación por la fe. Permítame hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué nos está enseñando este texto de Habacuc 2:4? ¿Nos enseña a cómo vivir la vida o nos enseña a cómo llegar a la vida? Vuelvo y repito la pregunta. Dice el profeta, registra el profeta las palabras del Señor. El justo por la fe vivirá. El profeta está perplejo. Él no entiende lo que Dios está haciendo. Dice, yo voy a esperar en Dios. Y Dios le dice, te voy a dar una explicación. El justo por la fe vivirá. En otras palabras, Dios le estaba llamando a darle a él un voto de confianza. Cree en mí y vive por fe. Cuando nosotros leemos el texto en Habacuc, a lo que me refiero es, no llegamos de primera impresión a la conclusión a la que llegó Pablo. Nos está enseñando a cómo llegar a la vida eterna, la salvación, o nos está enseñando a cómo vivir. Porque no es lo mismo decir, el justo vivirá por la fe, a decir, el justo por la fe vivirá. Bueno, hermanos, a juzgar por el contexto en que estas palabras aparecen en Habacuc, tenemos la impresión de que fueron escritas para enseñarnos a vivir. Para enseñarnos a vivir. Dios responde al profeta perplejo. Le mostró que muchas cosas ocurren que no son como nosotros pensamos. Y Dios nos llama a vivir una vida de confianza, de esperar en Él, en momentos de interrogantes, en momentos de confusión. Aprender a vivir confiados, aprender a vivir por la fe y no por la vista. Y esto es corroborado por otro pasaje del Nuevo Testamento que cita Habacuc 2:4. Y es citado en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 35 en adelante. Si lo pueden leer por un instante conmigo. Me excusan, pero no estoy del todo bien fuerte de la garganta, como pueden ver. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pregunta. ¿Cuál es el tema en Hebreos capítulo 10? ¿Cómo llegamos nosotros a la vida o cómo nosotros debemos vivir la vida? Bueno, el autor les está enseñando a estos hermanos a vivir por fe. De hecho, esto es el preámbulo de lo que será Hebreos capítulo 11. El versículo siguiente, ya se mete en Hebreos capítulo 11, donde tenemos los héroes de la fe. Personas que vivieron por la fe. En medio de las circunstancias difíciles, probaron confiar en Dios y tener victoria. Dios es digno de confianza. De manera entonces, que el autor de la epístola a los Hebreos tiene la visión de Habacuc 2:4, que yo le estaba explicando, que nosotros normalmente entenderíamos de la lectura de ese pasaje. A juzgar por el contexto de Habacuc y a juzgar por cómo lo cita Hebreos, parece que está hablando el texto de cómo nosotros debemos aprender a vivir. Debemos vivir por la fe. Pero, a juzgar por la forma en que Pablo utilizó Habacuc 2:4, parece ser correcto inferir que Dios estaba hablando de cómo llegar a la vida, que es por medio de la fe. ¿Cómo llegamos a la vida? Que para la mente judía y hebrea, la vida es salvación. ¿Cómo llegar a la salvación? Por eso él dice, Pablo, citándolo, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Por fe, por medio de la fe, a través de la fe y para fe. Para una vida vivida en fe. Y entonces cita el texto, mas el justo por la fe vivirá. Y sabemos cuál es la argumentación que él prosigue. En el libro él demuestra la pecaminosidad del hombre. Demuestra plenamente que todo hombre está bajo pecado. Para luego mostrarnos cómo esa justicia de Dios se revela por fe. Y cómo podemos alcanzar justicia delante de la presencia de Dios. De manera que todos nuestros pecados estén perdonados. Y lo mismo podemos decir de Gálatas 3:11 que leímos al principio. La salvación no es por obras, la salvación se alcanza únicamente por medio de la fe. Habacuc y Hebreos están hablando de cómo vivir. Romanos y Gálatas están hablando de cómo llegar a la verdadera vida. Ambas cosas son ciertas. Ambas cosas pueden ser corroboradas por otras porciones de las Escrituras. El que debemos llegar a la vida por medio de la fe, eso es cierto. Y el que debemos vivir la vida cristiana por la fe, también es cierto. ¿Se equivocó Pablo en la manera en que citó Habacuc 2:4? De ninguna manera. A mi entender, ambas verdades están contenidas en esas palabras. Nosotros podemos poner un énfasis en alguna parte de esta expresión. Tendemos a hacerlo. Y así resulta que sea que lea el texto como nosotros deseamos. Por ejemplo, nosotros podemos leer el texto diciendo, el justo por la fe vivirá. O podemos decir, el justo por la fe vivirá. O podemos decir, el justo por la fe vivirá. Es la misma expresión con diferentes énfasis. O podemos cambiar de lugar las palabras. El justo vivirá por la fe. O el que es justo por la fe, vivirá. ¿Vivimos por la fe o venimos a la vida por la fe? El problema, hermanos, es que no fue en español que se escribió este texto. Se escribió en hebreo. Y en hebreo solo aparecen tres palabras. Una palabra para justo, una palabra para fe y otra palabra para vivir. Tres palabras. Y en este proceso de traducción, los comentaristas se debaten aquí comentando de aquí para allá y de allá para acá. Pero qué bueno que nosotros tenemos este pasaje citado en otros lugares del Nuevo Testamento y explicado por los autores de esa forma. De manera que podemos decir que es el Espíritu mismo que nos concede una visión de las palabras del profeta en Habacuc 2:4, que nos permiten ver ambas realidades en un mismo texto, No tenemos que llegar a una cosa o la otra. Mi propuesta es que nosotros podemos llegar a una cosa y la otra. Esa es mi propuesta. Y es posible que nosotros estemos escogiendo entre opciones que Dios no nos ha puesto a elegir. Es mi deseo reflexionar en esta meditación, limitarme en esta meditación, reflexionar en la parte que tiene que ver con lo que Pablo dice de Habacuc 2:4. Y si Dios lo permite, la semana próxima, entonces ver la parte como se aplica en el contexto de Habacuc y en Hebreos capítulo 10 para nuestra vida. De manera que hoy meditemos en cómo llegamos a la vida por la fe. Y la semana próxima meditemos en cómo vivir la vida viviendo una vida de fe. Ambas cosas son verdad. Dice el autor Palmer Robertson en su comentario sobre Habacuc: dos autores diferentes del Nuevo Testamento citan la misma escritura del Antiguo Testamento con un énfasis diferente para señalar puntos significativos distintos. Sin embargo, cada autor permanece fiel a la esencia de la escritura del Antiguo Testamento registrada por Habacuc. Pablo enfatiza que por la fe una persona es justificada. Y el escritor a los Hebreos enfatiza que por la fe una persona que ha sido justificada vivirá. Las dos cosas son cierta. Meditemos entonces en que, hermanos, hemos venido a la verdadera vida por medio de la fe. Por medio de la fe. Y a la verdadera vida, la vida que nos promete Cristo cuando nos dijo que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10. Yo he venido para que tengan vida, hermanos. Esa es la vida. La bendición de todos estos textos es que vemos que es posible ser tenidos por justos delante de Dios. Por eso este pasaje fue tan importante para Pablo y tan importante para Martín Lutero. Hermanos, es posible estar bien con Dios. No tenemos que ser perfectos para poder estar bien con Dios. Es en el capítulo 5 de Romanos que Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él no se ha metido en el tema de la santificación. Él lo tratará en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 8. Allí trataremos con lo que es el pecado, con lo que tenemos que luchar. El pecado que mora en nosotros. El dominio del pecado. Pero en los capítulos 3, 4 y 5, Pablo está tratando con el tema de la justificación por la fe. Y a la conclusión a la que llega es: tenemos paz para con Dios por medio de esa justificación. Yo puedo estar bien. No estoy exagerando, no estoy mintiendo. Cuando yo canto el himno, estoy bien con mi Dios. Es verdad. Si creo en la revelación divina y en la doctrina de la justificación por la fe, podemos decir sinceramente y de corazón, estamos bien con Dios. Sí, nosotros creemos que hay que tratar con el pecado en nuestra santificación progresiva. Pero no podemos confundir justificación con santificación. Nuestro estatus legal delante de Dios no depende de lo que yo haga o deje de hacer. Ya Cristo lo hizo. Es por eso que Pablo se mete en ese texto tan confuso para muchos que trata de cómo Cristo es nuestro representante, así como Adán lo fue en Romanos capítulo 5. ¿Y qué enseña allí Pablo en Romanos capítulo 5? Bueno, que era importante que Cristo viviera una vida perfecta, porque nuestro primer representante fracasó. Nuestro primer representante no nos representó bien. Pecó. Y en él caímos también. ¿Qué hizo Dios? Envió a un segundo Adán. Y todo el que cree en Él es justificado. ¿Por qué? Porque todas sus obras fueron perfectas. Y por eso, por la vida de uno, todos son justificados, dice Pablo en Romanos. Por la vida de ese uno. Entonces, su vida y su muerte son vitales para nuestra justificación. Vitales, centrales en nuestra justificación. ¿Y cuál es el énfasis del texto de Habacuc citado por Pablo en Romanos, capítulo 1, en Gálatas 3? Que la forma de nosotros alcanzar esa justificación es por medio de la fe. por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos pone a mirar a otro. La fe quita la atención de nosotros mismos y la pone en Jesucristo. Cristo siempre invitaba a que miremos a Él, que vayamos a Él. El hombre que quiere mirarse a sí mismo, encontrar algo en sí mismo, que le haga suficiente para poder tener acceso a Dios, al cielo, ganarse el cielo. Por eso es que se ha dicho siempre que la religión en el mundo siempre se divide en dos. Los que se quieren ganar la salvación por sí mismos y los que dependen de Dios. Los que creen por fe en Jesucristo. La importancia de nosotros seguir creyendo con el paso de los años en el mismo evangelio de siempre. El mismo evangelio puro de la salvación por la fe. Justificación por la fe. ¿Y qué ocurre? Que ese evangelio puede quedar bien opacado por las malas enseñanzas, por la ignorancia, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que ocurrió a través de toda la Edad Media? No que Dios no tuvo su pueblo durante ese tiempo, pero esa doctrina quedó seriamente ocultada. Y por eso cuando brilla de una vez más en medio de la Reforma, Dios hace una gran obra. La doctrina de la justificación por la fe, por eso decía un teólogo, John Murray, es una doctrina que si se cae la iglesia con ella. Se cae la iglesia con ella. Tenemos que mantener esa doctrina. Fe en Jesucristo. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estás depositando tu fe? Dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo nos dice que hay dos cosas que Dios revela. Dios revela su justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y Dios revela su ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Cuando Lutero comprendió eso, él solamente podía ver la ira de Dios sobre su cabeza. Pero cuando comprendió Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe. Hay un remedio, dijo él. Hay un remedio. Yo no tengo que vivir con la ira de Dios sobre mi cabeza. Yo puedo estar bien con Dios, en paz con Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo dice que se revela la justicia de Dios? Por fe y para fe, con el instrumento de la fe, descansando en Dios. Por eso es que el Nuevo Testamento nos enseña con gran claridad que es en la justicia de Jesucristo que nosotros somos salvos. A final de cuentas, todo el que se salva tiene que converger en un punto. Esa persona descansa en la justicia de Jesucristo. Depende de la obra de Cristo, cómo vivió y lo que murió. Murió para cargar con nuestros pecados en su cruz. No se necesitaba solo una persona que muriera por nosotros. Se necesitaba que quien muriera por nosotros fuera perfecto. Y solo Cristo llena ese requisito. En Él convergen todo el que se salva. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Jesucristo y solo Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ustedes oyen eso? Fe en su sangre. Si tú eres salvo, tú tienes fe en una sangre. El que se salva porque tiene fe en una sangre. ¿En cuál sangre? La sangre que derramó Jesucristo. Una referencia a su muerte. Una referencia a su muerte. Su muerte fue especial. No fuera una muerte meramente ejemplar. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar que su justicia. ¿Ven el mismo punto de Romanos capítulo 1? El asunto es, o se nos manifiesta y se nos revela la ira de Dios, o se nos manifiesta y se nos revela la justicia de Jesucristo a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero ¿cómo ocurre ese perdón? ¿Cómo ocurre? Por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Pero tenía que llevarse a cabo un sacrificio. Por eso dice, a quien Dios puso como propiciación. Tenía que haber una muerte. Para nosotros, creyendo en ese que estaba muriendo en la cruz por nosotros, fuéramos salvos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Romanos 5:9, estando justificados en su sangre, ¿ven la relación que hay entre la justificación y la muerte de Cristo? Íntimamente estrecha, por él seremos salvos de la ira. El justo por la fe vivirá. Salvos. Y Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios es el que justifica? En este tribunal de Dios, ¿quién es el que puede acusarnos? Si Dios ya nos justificó. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que, murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Su muerte es el asunto, hermanos. No meramente que creo en alguien que es un gran profeta y un gran ejemplo. Es que creemos que él tenía que morir y en esa muerte nosotros somos salvos. Su muerte imprescindible. Hermanos, no podemos cansarnos de proclamar el Evangelio. Es lo que tú y yo necesitamos recordarnos continuamente. Es lo que nuestros hijos necesitan escuchar. El Evangelio. Es lo que debe ser el mensaje de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo por siempre, el Evangelio. Y es lo que anunciamos cuando participamos de la cena del Señor. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y refresco, hermanos, lo que creo que en otra ocasión dije. El texto no dice que anunciamos la segunda venida cuando celebramos la cena del Señor. El texto dice, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O sea, que hasta que Él vuelva tenemos que estar anunciando su muerte. Ese es el punto central, la doctrina central. No es por nuestra propia justicia que la Biblia cataloga de trapos de inmundicia. No es apoyándonos en nuestra bondad, en nuestra costumbre, nuestras buenas maneras, nuestras actitudes, la forma como podemos tratar a los demás. Nada de eso, nuestro trasfondo religioso, absolutamente nada en nosotros y todo descansa en Jesús. Por eso es que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 3 que es con una justicia ajena que nos salvamos. Una justicia ajena, no es nuestra. Por eso ese intercambio de 2 Corintios 5:21. Nosotros somos hechos que culpables en Él y Él nos ha puesto para nosotros en nuestra cuenta la justificación. Limpios en Él y nuestra culpa sobre Él. Un intercambio. ¿Y qué parte nos ha tocado? ¿Y qué parte nos ha tocado? Eso decía uno, un hombre del pasado, un himno en inglés que dice, no lo que yo pueda traer con mis manos pueden salvar mi alma culpable. No lo que mi carne afanándose haya podido lograr es lo que pueda sanar mi espíritu. No lo que yo sienta o lo que yo haga me puede dar paz con Dios. Ni todas las oraciones, ni gemidos, ni lágrimas pueden cargar con mi culpa terrible. Solo tu obra, oh Cristo, puede quitar este peso de pecado. Solo tu sangre, oh Cordero de Dios, puede darme paz interior. Ninguna otra obra que no sea la tuya, ninguna otra sangre puede lograrlo, ninguna fortaleza puede salvar que aquella que sea la divina y me puede llevar hasta el otro lado. ¡Qué verdad! Digna de ser cantada. La doctrina de la justificación. Sí, hermano, la justificación no nos hace diferentes. Dios nos hace diferentes por la santificación. Y Él ha querido completar esa obra muy poco a poco. viendo la imagen de Cristo poco a poco, siendo nosotros transformados en su imagen poco a poco, poco a poco. Y cuando nos miramos a la luz de la doctrina de la santificación, la perfección de Cristo, el modelo que tenemos de santidad, que es Jesús, tenemos que imitar a Cristo, ser pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. ¿Qué miramos nosotros? Uy, qué corto estamos. ¿Qué vamos a hacer? Venimos a la cena del Señor y que se queden todos los vasitos y todos los panes así, porque yo soy indigno. No, hermanos, yo quiero que meditemos en lo que ya somos en Cristo Jesús y la realidad de lo que somos legalmente por medio de la justificación. No en balde Dios nos ha dejado tanta información sobre esta doctrina. Es una doctrina de enorme consuelo. Por eso que entonces Pablo podía decir que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perfectos en la justicia de Jesucristo. ¿Cómo comienza este texto de Habacuc 2:4? Tiene una frase. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hermanos, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? Aquel que no acepta el método provisto por Dios en Cristo es un alma orgullosa. Eso es lo que está diciendo. Aquel que no acepta el método provisto por Dios, que ninguno podemos llenar por nuestros esfuerzos, es un alma orgullosa. Si tú no has creído en Cristo, eres un alma orgullosa. Y todos nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos en nuestro orgullo, dependiendo de nosotros mismos y pensando que había algo que nos podía hacer merecedores del cielo. ¿En qué otro lugar de la Escritura se nos relaciona el orgullo con la confianza en sí mismo y la justificación con la humildad? En la parábola del fariseo y el publicano. ¿Quién descendió a su casa justificado? El que vio su maldad y sabía que en él no había nada bueno. ¿Quién puede participar de la cena del Señor? Si Dios te acepta en Cristo para llevarte al cielo y pasar tú la eternidad con Él en virtud de la obra de Cristo y el perdón de todos tus pecados, ¿crees tú que Dios no te puede aceptar para la celebración de la cena del Señor, tú amparándote en esa misma justicia? ¿Tienes que arreglar alguna cuenta con Dios? Pídele perdón al Señor. Confiesa tus pecados. Y Él te perdonará, te limpiará, porque ya estamos perdonados, hermanos. Te limpiará de todos tus pecados. Sí, hermanos. Habacuc termina enorgullecido en el Dios que él tiene. Que sin importar cómo se ponga la cosa ahí afuera, nosotros podemos confiar en Dios. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales y este hoyo económico siga por mucho tiempo y también y tal, arará, póngalo todo ahí, añádanlo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Porque justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya lo más grande. Y si Él ha hecho esto, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Gloria al Señor por la bendita doctrina de la justificación. Si Dios lo permite, la semana que viene veremos cómo el que es justo por la fe y ha venido a la vida por la fe, ahora puede vivir por la fe. Padre, queremos postrarnos delante de ti, oh Señor, gloria a tu nombre. Padre, qué pueblo tan privilegiado somos. Padre, cuánto amor, cuánta bondad, qué plan tan maravilloso. Señor, nos quedamos sin palabras para expresar lo que tú has hecho y cuando nos vemos a nosotros mismos y lo que tú estuviste dispuesto a hacer para redimirnos a nosotros, para llevarnos a una eternidad contigo de gozo y alegría eternos en tu presencia, en el gozo como solamente tú sabes darlo, Señor. No tenemos palabra para darte las gracias. Padre, que estamos aquí para adorarte y queremos participar de la cena adorándote. queremos darte gracias por Jesucristo. Queremos darte gracias por tu amor. Bendito Dios, ayúdanos a participar dignamente de tu cena. Límpianos de nuestras maldades y concédenos, oh Señor, gozarnos con gran alegría ante tu presencia. Gracias por Jesucristo.